En Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
...24 minutos amigos... para que sean las 5 de la tarde... las 4 en la Comunidad Canaria... que el gobierno necesita más dinero... para hacer frente a la situación económica... no es ninguna novedad... que el gobierno cuando necesita más dinero... para hacer frente a la crisis económica... decide subir impuestos... no es ninguna novedad... ¿dónde está entonces la novedad? En que ya sabemos... en qué va a subir los impuestos... con carácter inminente... porque lo ha anunciado hoy el gobierno... era un secreto a voces por otra parte... tampoco hay que rasgarse las vestiduras... pero hoy ha adquirido carácter oficial... porque ha habido rueda de prensa posterior... del Consejo de Ministros... tabaco, alcohol y grandes empresas... ya os podréis imaginar cómo están... los que venden las llamadas bebidas espirituosas... Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes...
Buenas tardes Luis, ya sabíamos todo lo que iba a pasar... y efectivamente se han cumplido los pronósticos... Cristóbal Montoro justifica esta subida al tabaco y el alcohol diciendo que se realizan los consumos que tienen externalidades negativas para la sociedad. Lo ha dicho así, o sea, es decir, que sube los impuestos en los productos que pueden estar peor vistos. En concreto, la subida del impuesto para bebidas alcohólicas es del 10%, pasa del 40% al 45%, un porcentaje que el gobierno considera adecuado para no lastrar uno de los principales sectores, dice, que es la hostelería, o sea, que considera que no es una subida muy grande. No se verán afectados en esta subida ni la cerveza ni el vino, y considera Hacienda que se recaudarían así unos 2.000 millones de euros, y hay que tener en cuenta que solo el año pasado 7.500 millones de euros se recaudaron por los impuestos al tabaco. Las bebidas espirituosas están grabadas actualmente con 8,30 euros el litro, y para poner un ejemplo, una botella de ron de importación cuyo precio en el mercado ronda ahora mismo unos 15 euros, por ella hoy se paga a Hacienda más de 6 euros en concepto de impuestos. Con esta subida, si no se repercute la subida del precio de venta, serían ya 7 euros lo que se pagaría en impuestos.
Don Bosco Torremocha, director ejecutivo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, bienvenido y buenas tardes.
Por decir algo, buenas tardes.
¿Van ustedes a repercutir la subida del IVA en el precio?
Vamos a ver, cualquiera que sepa cómo está el mercado ahora mismo y la evolución del consumo, se dará cuenta con que eso es simple y llanamente imposible.
¿Por qué?
Pues porque el mercado lleva cayendo un 40% desde el inicio de la crisis, particularmente las bebidas con alcohol, que están muy asociadas a la hostelería, particularmente a la sobremesa y al ocio nocturno, están sufriendo una caída brutal, que por cierto no está sufriendo uno de nuestros competidores, como es la que también tiene las mismas externalidades negativas, ni otras diferentes, o sea, exactamente las mismas como la cerveza, lleva creciendo durante la crisis y por lo tanto, en el fondo competimos en el mismo mercado por los mismos consumidores, y tratar de que una discriminación impositiva como la que actualmente existe, 4 veces superior al tipo de la cerveza, lo vaya a pagar el consumidor, eso es algo que realmente es estar fuera de este mundo.
Pero usted, me está usted diciendo, don Bosco, que entonces ustedes se van a chupar esta subida, que la van a amortizar y que la van a deducir, digamos, de su margen de beneficios.
Exactamente, con lo cual lo que va a ocurrir
íntegramente. ¿Íntegramente?
Pues exactamente igual que ocurrió con el IVA, por ejemplo, con el incremento del IVA. Eso llevó a que mi sector directamente empleara a 30.000 personas menos. Nosotros hemos hablado con el gobierno, hemos presentado propuestas alternativas, hemos visto cómo era, a nuestro juicio, muy fácilmente estudiable otras alternativas, pero lamentablemente hemos visto que tenía una decisión tomada, que entienden que es la correcta, y les voy a dar un dato. En el magnífico resumen que estaba haciendo Lorena, hablaba de lo que se espera recaudar con esto. Yo creo que no han estudiado bien los datos, porque es que no han acertado nada. Y les voy a explicar. El año pasado las bebidas espirituosas recaudaron 742 millones de euros. Si el consumo se comportara igual, cosa que ya les adelanto que va a ser absolutamente imposible que lo haga, de hecho caerá, y la curva Laffer, esa que es tan famosa, está tan en boga ahora mismo, hará que incluso se recaude más subiendo los tipos. Pero si se comportara como parece ser que alguno entiende que podría ocurrir, es decir, que el consumo se mantenga en la misma tónica, eso significaría 74 millones de euros más. De ahí a los 2.000 millones, por favor, que alguien nos explique de dónde demonios lo piensa sacar.
Por eso ahora entiendo que, porque usted cuando le he dado las buenas tardes ha dicho por decir algo, claro.
Claro, y además hay un dato adicional. Casi es peor la explicación, porque en el fondo usted decía, don Luis, que cuando el gobierno necesita mayores ingresos sube los impuestos. Sí, sí, la verdad que es un hecho, pero no es lo mismo subir los impuestos, por ejemplo, en el tabaco, que ha subido hoy también, a que nadie se le ocurrió decir que voy a subir el impuesto al tabaco rubio y no al negro, o a los cigarros puros. O cuando uno sube el impuesto de matriculación, se le ocurre decir, por ejemplo, tamaña tontería, como voy a subir las placas impares, pero no las pares. O voy a subir tal marca, pero no la otra marca. La fiscalidad no puede convertirse en un elemento distorsionador de la competencia en el mercado, y parece que se ha olvidado que los productos con alcohol compiten por los mismos consumidores en el mismo momento, además de consumo, y particularmente también en la hostelería. Con esto lo que se está ocurriendo, y además es paradigmático porque hoy se aprobaba la ley de emprendedores. De emprendedores que precisamente pretende impulsar mayor actividad económica, creación de pymes, que son mucho más intensivas en empleo que las grandes empresas, y a un sector como el nuestro, que es eminentemente exportador, el 30% de todo lo que producimos lo exportamos, que tiene más de 500 empresas, más de 4.000 centros de producción a lo largo y ancho de toda España, y por tanto tiene una enorme capacidad de emprendimiento, se le castiga con esta subida frente a, por ejemplo, la cerveza, que probablemente nuestros oyentes no sepan que está en manos de siete compañías en toda España. Cinco de ellas son multinacionales y no son ni de lejos, exportan solo el 3% de lo que producen, ni tienen esa capacidad de emprendimiento, ¿no? Y además, hoy por hoy, con esta nueva subida, el gobierno ha hecho que de toda Europa la mayor diferencia entre el impuesto aplicable a una bebida espirituosa, para que todos nos entiendan, una ginebra, un ron, un vodka, un pacharán, un orujo, una crema de licor, pasemos a ser el país de toda la Unión Europea que tiene mayor diferencia entre el tipo aplicable a los espirituosos y el tipo aplicable a la cerveza. Es un escándalo.
Entiendo perfectamente.
Es un escándalo.
Entiendo su cabreo, don Bosco. Muchas gracias, en todo caso, por habernoslo explicado. Un saludo muy cordial.
Muy cordial, igualmente.
¿A qué le voy a decir, hombre? Pero le acompañan sentimientos, eso se suele decir en los entierros, aunque desde luego el cuadro que ha pintado es terrible. Hay que anotar los datos que nos ha dicho en contraste con los que ha vendido el gobierno y no olvidarnos, Lorena López Lobo, de empezar a exigir alguna responsabilidad o a uno o a otro por sus errores de cálculo. O el gobierno o los responsables de las bebidas espirituosas se están equivocando mucho en el cálculo de ingresos que va a producir la subida de impuestos que va a aprobar el Consejo de Ministros. Segunda historia. Una historia detrás de la cual hay mucha humanidad y tiene nombres y apellidos. Voy a hablar enseguida con Santos Calvo, el padre de dos niños. Ayer, si lo recordáis, le dedicábamos mucho tiempo a esta noticia. Y tal y como nos la habían contado los responsables del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, las cosas sucedieron de la siguiente manera. Llegan dos padres con dos niños. Y entonces dicen, no nos podemos hacer cargo de los niños, aquí tienen ustedes a los niños. Y se van. Y entonces entrevistamos a la concejala, a la responsable de los asuntos sociales de Castilla-La Mancha, nos dan detalles de cómo ha sido la conversación, de cómo han llegado, de dónde están los niños, de cómo están los niños. Y hoy, Lorena López Lobo, nos encontramos con que hay una versión radicalmente distinta.
Exacto, y los padres Santos y Irina cuentan que no los abandonaron, que realmente ellos fueron al ayuntamiento para pedir que les facilitasen una dirección de correo postal para que el padre, que cobra una pensión de 426 euros, pueda cobrarla, ya que al no tener domicilio fijo no podía cobrar ni ese pequeño dinero que es con lo que subsisten. En el ayuntamiento, lejos de ayudarles, les dijeron que los niños debían quedarse en el ayuntamiento porque si se los llevaban, al final se los quitarían. Esta pareja estuvo detenida porque ellos mismos se entregaron en la policía al saber que les estaban buscando por un presunto abandono de menores. Le quedaron en libertad enseguida porque el juzgado de Madrid se ha inhibido a favor del juzgado de Toledo y han pasado la noche en casa de su abogado de oficio porque ni siquiera tenían dónde ir. Ahora solo piden ver a los niños, pero creo que ni siquiera eso se lo han permitido de momento.
Don Santos Calvo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Por qué miente tanto la administración, según la versión que usted facilita, don Santos?
Sí, porque el ayuntamiento no nos dio nada, ni un simple bocadillo. Nosotros lo que pedimos fue un domicilio para poder seguir cobrando. Nos han cerrado, nos han engañado, nos han mentido y nos han obligado. Nos obligaron de una forma, no con estas palabras, pero si no nos lo entregábamos, nos los quitaban.
Entonces, si yo no entiendo bien, don Santos, usted me está diciendo que es rigurosamente falso que ustedes entraran en las dependencias del Ayuntamiento de Talavera con la única intención de dejar allí a sus hijos porque no los podían mantener.
No, no es así. Nosotros nos obligaron a ir al cuartel de la Guardia Civil. Gracias a él se portó y se portaron muy bien con nosotros, incluso están dispuestos a declarar en nuestro favor. Que no es verdad lo que ellos están diciendo. Que nosotros no nos quedó más remedio, porque si no aquella noche nos iban a detener y nos iban a quitar los niños. No nos dijeron entrégalos, que te los voy a quitar, pero sí se veía, porque hay muchas eso, tenemos teléfonos, tenemos cosas que tenemos grabadas, o sea que es verídico. El ayuntamiento no nos ha dado nada. Cáritas no nos ayudó en nada. Los únicos que nos han ayudado dos noches ha sido Cruz Roja. Una por un favor a Cáritas y otra porque les forzamos sin querer. Les forzamos de la siguiente forma, sin querer. Ya digo que fue sin querer porque era obligado. Nosotros nos dijeron en servicios sociales que nos iban a pagar una noche Cruz Roja por medio de vamos, que nos iba a pagar el Cruz Roja la noche. Entonces nos dijeron que ya podíamos ir, nos pagaron la comida, la cena y el desayuno, y nos dijeron que después de comer ya podíamos ir al ayuntamiento. Esto fue el día anterior a cuando hemos entregado a los niños, por decirlo de alguna forma, porque nos forzaron. Entonces, cuando fuimos al hotel, nos dijeron, la señora del hotel dice, no han venido los de Cruz Roja a pagar, y aquí no tenéis nada que hacer, hasta que prometieron venir y no han venido. Entonces fuimos y nos fuimos a Cruz Roja. En Cruz Roja no había nadie, estuvimos esperando desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. No encontrando solución ninguna, llamamos al 112. El 112 nos dijo, vamos a ponernos en contacto con ustedes, y enseguida les llamamos. A las 2 horas tuvimos que volver a llamar al 112, perdón. Y ellos ya se vieron obligados y nos pagaron, pero a la mañana siguiente nos han hecho lo mismo, nos han forzado. Ya no teníamos recursos, no podíamos salir de ninguna forma. No nos dejaron más opción, y lo único que hemos tenido ha sido un domicilio. No una casa, un domicilio postal. Nada más.
Dígame una cosa, don Santos, ¿qué hacían ustedes en Talavera de la Reina?
Pues yo hasta hace poco me he estado manteniendo con un cochecito que tenía y estábamos trabajando. Viniendo de Galicia para Vascongadas se rompió el coche, y entonces tuvimos que acudir a servicios sociales. No nos quedaba más remedio. ¿Está usted empadronado en Toledo? Vaya para Toledo. ¿Está usted empadronado? Vaya usted a Toledo, que allí le tienen que obligar, que le tienen que ayudar, que tienen obligación de ayudarle. Hemos llegado allí, nos han pagado 4 noches de pensión y 2 días hemos estado sin comer, porque la comida que nos daban congelada, y en un hotel, en un hostal, no se puede calentar. Los dos últimos días nos dijeron que para los niños no había comida. Es Cáritas. En el albergue nos dijeron. Y cuando se nos acabaron esos 4, nos tuvimos que marchar. No teníamos dónde, no sé eso, y donde nos llegó el dinero era Talavera. Talavera volvimos a lo mismo, a ver si nos daban eso. Que no se molestaron ni molestarse, no nos preguntaron, ni miraron siquiera el padrón. Estaba todo igual, estaba todo lo mismo y ya está.
¿Y quién se quedó con los niños físicamente, Santos? ¿En qué momentos los arrebataron?
No nos han arrebatado. Los llevamos nosotros al ayuntamiento porque nos había dicho la Guardia Civil que los lleváramos al ayuntamiento. Habían estado hablando con servicios sociales y que los lleváramos al ayuntamiento.
Pero fue en el ayuntamiento, a eso me refiero, en donde alguien, una persona con nombres y apellidos, cogió a los niños y se los quedó.
Aquí había una señora que la pobre, no sé quién era, la pobre tampoco se había enterado de nada. No se había enterado de nada, incluso terminamos llorando los tres. Porque veía que era una injusticia terrible. Porque esta llamada a servicios a menores, que le entreguen los niños y que se vayan, que entreguen los niños y que se vayan, que entreguen los niños. Tenía el altavoz puesto y lo vimos, por eso lo sabemos. No ha habido más. Nos dieron con la puerta a los dientes. Yo incluso cuando entré al ayuntamiento, tan desesperado estaba, que pregunté para hablar con el alcalde. Y un señor que había ido allí me dijo, ¿usted quién coño se cree que es para hablar con el alcalde? Aquí hay que pedir audiencia y cita. Y así nos cerraron y le dan puerta a los dientes.
Dime una cosa, Santos, ¿cuánto tiempo hace que no ves a tus hijos?
Pues desde 2 días hoy.
¿Y has preguntado por ellos?
Claro que hemos preguntado por ellos. Ya nadie ha sabido, hasta hace una hora nadie nos ha dicho dónde estaban. Que fuéramos para Talavera, ¿y qué hacemos en Talavera? ¿Y los para Toledo? ¿Qué hacemos en Toledo? ¿Dónde están nuestros hijos? Nadie lo ha sabido. Nos han dado unos números y tal, hemos llamado, y allí no nos ha cogido nadie.
¿Y hace una hora qué información nos han dado?
Hace una hora que han llamado por el SAMU de aquí, y es cuando nos lo han dado, pero ya tenemos que presentarnos el lunes.
O sea que hasta el lunes no tenéis ninguna posibilidad de saber qué ha sido de ellos.
Y no nos han garantizado de que podamos verlos.
Dime una pregunta, Santos, o contéstame una pregunta, mejor dicho. Dado que la versión que tú nos estás dando es tan radicalmente distinta a la que ya nos dieron las autoridades de Castilla-La Mancha, ¿vosotros os planteáis plantear algún tipo de demanda, de denuncia, algo para que se restablezca un poco el orden, o para que os den dinero, para que os devuelvan a los niños, o para que se aclare la situación?
Lo que queremos es los niños. Se dejan de tanta mierda.
Sí, pero te los dan, pero, que Santos,
hijos.
Pero perdona
yo
que sea...
Yo ya está.
De acuerdo,
nada más.
Pero vamos a ver una cosa. Perdóname que insista, y lo digo con el mejor ánimo de ayudarte. Sí. Santos, con el mejor ánimo de ayudarte. Ahora te devuelven a los niños, imagínatelo. Pero sí. No te dan el domicilio que buscas. ¿Cómo vas a sacar adelante a tus niños?
Estamos de acuerdo. Ya hemos estado hablando con el abogado y él nos da su domicilio, etcétera, etcétera.
O sea, ¿lo tienes todo solucionado?
No solucionado. Eventualmente, pero vamos, tampoco. Si es que no me han dejado respirar desde ayer a las 2 de la tarde. No me han dejado respirar.
Ayer
no
me dejaron, dejado respirar. Déjame que te cuente una cosa, Santos, por si me puedes ampliar la información. Ayer, cuando entrevistábamos a estas dos personas a las que antes me he referido, una de ellas, no recuerdo exactamente quién, no me acuerdo si fue la concejal o fue la responsable de los asuntos sociales de la comunidad, nos dijo que ya se habían puesto en contacto, ya habían contactado con algún familiar de los niños, es decir, con algún familiar tuyo, con algún pariente tuyo, para que pudiera hacerse cargo de los niños. ¿Tú sabes algo de eso?
No, nada.
¿Y crees que puede ser otra mentira?
No sé, no he hablado con mi familia, no tengo los teléfonos, yo llevo mucho tiempo sin hablar con ellos, y no sé, yo había pensado, porque una información que saqué por internet ponía que habían estado haciendo averiguaciones por Vascongadas.
Correcto,
yo,
sí, nos lo
yo
dijo.
Lo había pensado, pero vamos, que tampoco sé dónde viven exactamente. Sé que viven allí, pero no sé exactamente qué calle, qué número.
Santos,
o sea que yo, sí.
Los niños, ya nos lo dijeron ayer, estaban bien atendidos, no presentaban signos de malnutrición. O sea que vosotros hasta ahora sí que los habéis podido alimentar y mantenerlos en buenas condiciones.
Los niños están perfectos, los niños están gorditos, no han estado nunca enfermos, estaban muy limpios, muy bien cuidados. Hemos entregado pañales, hemos entregado leche, hemos entregado los biberones, hemos entregado potitos, hemos entregado todo lo que necesitaban los niños, preocupándonos de que si esas horas iban a estar, no sé, en cualquier sitio, que no les faltara de nada. Incluso sin tenerlos nosotros nos hemos preocupado de ellos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si son dos angelitos?
Bueno, Santos, te deseo toda la suerte del mundo. Te brindo toda la ayuda que podamos darte y que seamos capaces de poner a tu disposición. Y desde luego te prometo que seguiremos de cerca esta historia para ver cómo acaba y para que no se produzca ningún malentendido que os pueda perjudicar. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu historia.
Venga, gracias. Digan que esa concejala, esa gente no nos conoce, no nos han visto siquiera. No se han dignado ni en recibirnos.
Ha quedado claro. No te preocupes, que no se me olvidará la historia. Santos, un saludo.
Hasta
y
luego.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, pues estas son las historias con las que uno, desgraciadamente, de vez en cuando se topa. Pero es evidente que ayer no nos contaron toda la verdad, o por lo menos Santos tiene una versión radicalmente distinta. No nos quedaremos sencillamente en lo que han dicho uno y otro, trataremos de llegar al fondo de la cuestión. Faltan 5 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria. Ahora, dentro de 5 minutos, llegarán los servicios informativos con Javier López Tofiño al frente y nos contarán, entre otras cosas, supongo, vamos, algo que haya ocurrido. Estaba el día muy revuelto informativamente hablando, pero vamos, algo que haya ocurrido, algo muy muy gordo, seguro que en el capítulo de noticias que han seleccionado para dentro de un ratito estará la dimisión, se supone que dimisión de la directora de la agencia tributaria. Digo que se supone dimisión porque eso es lo que ha dicho Soraya Sáenz de Santa María, que ha dimitido, que ha sido una decisión de ella y que el gobierno le agradece los servicios prestados. También cabe la posibilidad de que le hayan invitado a dimitir, o sea, que la hayan destituido, vamos, para hablar con toda la franqueza del mundo. Lo cierto es que esta es una sustitución, en todo caso, que se produce durante el proceso este casi kafkiano de los DNIs de la infanta Cristina y de la venta de 13 fincas que al final luego no se vendieron y todo el lío de tal. Yo me imagino que donde tiene que haber un ambiente de confusión tremendo es precisamente entre los trabajadores del Ministerio de Hacienda, entre los técnicos del Ministerio de Hacienda, que tiene un sindicato que se llama Gesta, cuyo secretario general es José María Mollinedo, con el que hemos hablado ya a propósito de este culebrón dos o tres veces, y hoy una vez más. Don José María, bienvenido de nuevo, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
¿Cómo se han enterado, don José María, de la dimisión de la directora de la Agencia Tributaria?
Pues nos hemos enterado siguiendo la reseña del Consejo de Ministros en la comparecencia que ha hecho pública después de esa reunión.
Antes no había rumores. Sido,
en ese momento, hasta el minuto anterior, pues no se había recibido en las oficinas ningún aviso previo.
¿Pero no había un ambiente de predimisión o predestitución?
No, no. En las oficinas no se conocía que se iba a producir este hecho.
¿Usted qué considera? ¿Qué cree? Por lo que sabe, por lo que intuye, ¿ha sido una dimisión o ha sido más una destitución?
Bueno, no es tan importante, en nuestra opinión, que sea una destitución, un cese o una dimisión por decisión propia. La realidad es que el gobierno ha aceptado esa dimisión. Ella ha puesto, al parecer, su cargo a disposición del gobierno y este la ha aceptado. La cuestión fundamental está en el por qué ella presenta esa dimisión y por qué el gobierno la acepta. Y como usted bien ha indicado, pues ahí toda la plantilla en la Agencia Tributaria del Estado pues considera que tiene bastante que ver con una gestión no demasiado ágil, ni rápida, ni clara sobre los errores que se le imputaron a la infanta Cristina sobre la titularidad de esas 13 fincas famosas.
Pero ahí, don José María, y no pretendo meterle en el ojo al gobierno, pero que trato de ser objetivo. Ahí es que se comprometió públicamente a dar una respuesta pronta, rápida, clara y absolutamente incontrovertible fue el ministro. Es decir, si alguien tenía que haber dimitido por esta historia, ¿eres ministro o no?
Bueno, hay muchas fuerzas políticas que así lo están reclamando y tal vez pues esta sea una salida política pues para apagar un fuego de un clamor que parte de la sociedad pues está realizando, pues porque no consideran que un error de esta naturaleza se pueda haber cometido, porque no ha sido un simple error, estamos hablando de 13 errores, una sucesión de errores con posterioridad a esos primeros y luego una actitud todavía no aclarada de por qué no se requirió a la infanta Cristina que declarara o completara su declaración de la renta con esas plusvalías que no había declarado supuestamente por esas ventas que parecía que había realizado. Claro, esto, la falta de explicación a todos estos interrogantes pues hace que algunas fuerzas políticas hayan planteado la dimisión del ministro. Y tal vez esto pues sea una decisión que la directora general haya planteado un poco pues para salvar la cara al ministro Montoro.
Pero, don José María, permítame que le pregunte sobre una cuestión que también es un poquito espinosa. Vamos a ver, si yo razono de una manera más o menos ecuánime, las cosas se producen de la siguiente manera. Se producen esos errores, se demanda una explicación a esos errores, se produce la aclaración de esos errores por parte del ministro, primero en una nota, después en la comparecencia del secretario de Estado, diciendo que los errores han sido pequeños, que no le busquemos tres pies al gato, que no tiene ninguna importancia y que la mayor parte del error se lo tienen que comer los notarios y los registradores, y a continuación, después de dar esa versión, se va la directora de la Agencia Tributaria. ¿Usted le ve lógica esa secuencia?
Sí, sí, porque los notarios pues han puntualizado dónde puede haber estado ese error. Pero a partir de esa secuencia de un formulario que no estaba completamente redactado, pues la Agencia Tributaria no reclamó que se completara esa incidencia ni tampoco realizó los actos posteriores que se pretende que realice la Agencia Tributaria del Estado como a cualquier otro contribuyente.
De acuerdo, pero entonces tendremos que llegar a la conclusión de que lo que el señor Montoro calificaba de errores nimios no eran tan nimios.
No son en absoluto errores, ni mío, y menos en la cuestión por la que este asunto ha dado la luz, que ha sido la remisión de una información errónea a un juez que está investigando un caso de unos presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales que afectan a personas muy significadas del país, y no se entiende cómo, si todos los informes y antecedentes que se estaban enviando desde la Agencia Tributaria del Estado al juez Castro, como si se estaban revisando todos, como estos, curiosamente, no se revisan y son precisamente los que contienen el error.
Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya querido aclarar en lo aclarable. Yo es que al final, sabe lo que, no sé si usted comparte la misma impresión que yo, pero es que tengo la sensación de que nos llevan prometiendo aclarar este asunto, que es un asunto extraño, raro, de errores improbables, de, en fin, de estadísticamente, prácticamente, yo qué sé, ¿no? Alguien, no me acuerdo quién en este momento de los que he entrevistado últimamente, me decía, es que esto es como si sentamos a un mono en un ordenador y nos escribe el Quijote, o sea, las probabilidades prácticamente son las mismas. Y han pasado ya tantos días, ahora se produce una dimisión y yo, don José María, no sé usted, sigo sin saber exactamente qué es lo que ha pasado, todo lo que ha pasado.
Sí, quedan tres lagunas importantes para aclarar en este asunto, y es posible que el nuevo director de la agencia pues esté encomendado para que ofrezca una versión definitiva sobre este asunto. Pero hay tres aspectos que siguen sin ser aclarados, que son importantes que los ciudadanos pues conozcamos para volver a confiar en la neutralidad e imparcialidad de la Agencia Tributaria del Estado.
¿Y esos tres puntos en concreto cuáles son?
En primer lugar, debe aclararse si los presuntos errores administrativos han sido errores humanos o errores informáticos. No se ha aclarado, en el caso de que fueran errores humanos, quién lo ha cometido y bajo qué responsabilidad se han permitido cometer esos errores. A continuación, la siguiente cuestión es cómo la Agencia Tributaria no requirió a lo largo de los años, de los cuatro años posteriores a que se presentaran las declaraciones de renta del año 2005 y 2006, el Infanta, cómo no requirió a la Infanta que completara esas ganancias patrimoniales que no había declarado por esas supuestas viviendas, cuando cualquier ciudadano está recibiendo una carta de aviso de Hacienda por cualquier descuido, por mucho menor importe que ese 1.400.000 euros de las ventas. Y por último, la última cuestión que queda sin aclarar es cómo el delegado de la Agencia Tributaria de Cataluña rebaja la petición de informe que realizó el juez Castro y la califica como una simple solicitud de información. Porque esto es bastante importante, porque un informe lo va a firmar un técnico, un inspector, y bajo su responsabilidad habría aclarado esos errores antes de que le llegara al juez. Pero en este caso, curiosamente, en este asunto, el delegado de la Agencia Tributaria del Estado en Cataluña rebaja la calificación de esa petición y envía una simple información sin revisar. Y esta es la tesis que hasta la fecha ha mantenido la Agencia Tributaria del Estado, y como tal tesis que sigue manteniendo, pues debemos confiar en que está diciendo la verdad.
Don José María, le agradezco muchísimo estas aclaraciones. Como siempre, como varias veces estos últimos días, le agradezco la comparecencia ante los micrófonos de radio.
Igualmente, buenas tardes.